Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora toca poner las calles, dar las gracias a la noche y a Pedro González por acompañarnos hasta esta hora, 4 y 6, 3 y 6 en Canarias. Estamos en directo, no estamos grabados y nos encanta acompañarte desde el primer despertador de la radio, donde además le hacemos la cobra a la política, a los malos rollos, a las noticias que te van a machacar a lo largo de todo el día, y nos fijamos en cosas que nos demuestran que la vida mola, que la vida mola un montón. Yo creo que es una historia preciosa para comenzar a poner las calles. En este caso, nos llega desde Estados Unidos. Allí, un policía además generoso, ha tenido un precioso gesto con una joven camarera que le atendió hace unos días en un restaurante. Y es que esta mujer, que tenía tan solo 23 años, porque tener 23 años es tan solo tener 23 años, está embarazada de 7 meses, y estando en el local, pues el policía escuchó la conversación que mantenía la joven con otros clientes, y la chica venía a decir que a pesar de su estado avanzado de gestación, pues que bueno, que seguía trabajando para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible que tenía que guardar. Y cuando el policía se iba a marchar, pues el agente dejó una nota con el siguiente mensaje: disfruta del primero, nunca lo olvidarás. Y también le dio una propina de $100. Claro, la cantidad no está nada mal, teniendo en cuenta que había consumido un almuerzo de poco más de 9 euros. Y yo creo que este tipo de gestos solidarios son los que nos convierten en una comunidad. Este policía no conocía de nada a la joven y aún así ha querido hacerle este regalo tan bonito.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a miércoles 20 de febrero de 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Bien, y hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Pues vamos a hablar del coche eléctrico. Cada vez se van viendo más en nuestras ciudades y carreteras, pero aún son muy pocos. Uno de los problemas fundamentales es el precio, pero también influye la poca autonomía que tienen. En la Universidad de Granada se está investigando y experimentando con cáscara de almendra para que las baterías tengan mayor duración.
Jolín.
Es un tema que podía perfectamente estar en nuestra sección de noticias curiosas. Y este miércoles toca Misterio con David Cuevas. Creo que vamos a seguir la pista de algún objeto volador no identificado.
Qué interesante. Será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles, 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias. Miguel Palazón, buenos días.
Hello, buenos días.
Muy abrigado estás, ¿eh?
Muy abrigado. ¿Has visto que estoy más cerca de ti?
Sí, ¿por qué?
Porque como hoy no hay viandas en Poniendo las Calles, no hay cositas que has traído.
Claro.
Está este sitio libre.
Estamos más juntitos ahora.
Estamos todos más juntitos.
Pues tendrás más calor todavía entonces con el jersey.
Sí, porque desprendes, ¿eh?
Hombre, claro,
calor,
por supuesto.
Calor.
Calor humano, además, ¿eh?
Calor humano.
Oye, ¿cómo viene el día?
Que pues van a subir las temperaturas, hablando de calor, por encima de los 15 grados en muchos puntos del país. Y todo calma y tranquilidad y buenos alimentos, que diría aquel. Tiempo estable en toda España este miércoles y, lo dicho, temperaturas en ascenso, así que tiempo así preprimaveral, que dicen los expertos.
Impresionante, estando en el mes de febrero, 20 de febrero, es alucinante. Bueno, pues gracias, Miguel. Escúchame, Bea, la forma de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles sigue siendo la misma.
Sí, es muy fácil porque tenemos un número de teléfono desde el principio del programa, desde ese 1 de septiembre de 2015.
¿Que no ha cambiado?
No ha cambiado.
¿Es gratuito?
El 900 y es gratuito. El 900...
¿Y no ha cambiado?
Sí, claro. Y no ha cambiado. 950-60-06.
¿Y qué pasa con ese número?
Que no cuesta nada, que si tú lo marcas,
sí,
entras con nosotros en directo,
sí,
contestas a la pregunta de ¿por qué nos escuchas? ¿Qué estás haciendo hasta ahora?
Claro.
Y nos cuentas por qué eres ponedor, te mandamos el diploma.
Sencillísimo.
Es que es muy fácil.
¿Yo puedo llamar?
Tú ya tienes el diploma.
Vale, perfecto.
¿No?
Bueno, y aparte que estaría comunicando, porque tenemos nosotros el mismo número.
Claro.
Entonces no sonaría.
Comunicarías contigo mismo.
Claro, es correcto.
Miguel, ¿tú tienes el diploma?
No, no quería decirlo muy alto, pero no, y quiero.
Pues hay que.
Nos tenemos que hacer una foto con los diplomas, cada uno con nuestro diploma.
Cada uno con el nuestro.
Qué bueno.
Vamos a escuchar si te parece a los ponedores.
Venga.
Que también tienen su diploma.
Ok. Tonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal y por dónde vas ahora mismo? Que oigo ruido de camión.
Pues mira, acabo de pasar a Andújar, voy dirección Cádiz.
Ajá, ¿cómo va la carretera?
Pues ahora mismo limpita y serena.
Ajá, qué bueno. Qué gozada también es trabajar de noche cuando la carretera va libre y hace buen tiempo, ¿verdad?
La verdad que sí.
¿De dónde has salido, Antonio?
Pues de Alcalá de Henares, de Madrid, hacia abajo. Llego a Cádiz, al descanso y pues para arriba mañana. Llevo alimento perecedero para los bancos de alimentos. Yo llevo en este oficio muchos años.
¿Sí?
Y lo que pasa es que no es una ruta fija, cada vez vamos a un sitio.
Sois auténticos vertebradores de las carreteras que movís las mercancías de un lado a otro, ¿eh?
Sí, sin esto, Pulpo, no habría nada, ni comida en los supermercados, ni servicios, ni nada.
Jolín, Antonio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con la bandera de España y con el nombre del programa.
Me alegro un montón, llevo 3 años persiguiéndolo.
Pues ya lo tienes, y además muy merecido, Antonio, que tengas muy buena ruta, ¿vale?
Igualmente, Pulpo, que sigáis así y no cambiéis. Seguid con este programa, que nos ayudáis mucho, sobre todo al sector al que pertenece.
Eduardo.
Hola, Eduardo, ¿y qué haces despierto?
Ya digo yo, me hago despierto. Aquí voy llegando a Mercamadrid.
¿A qué hora te has levantado, Eduardo?
Salí a las 8 de a las 10 de la noche, salí de Sevilla.
De Sevilla a Madrid, ¿no? ¿Te vas a hacer?
Sí, llevo carne, llevo ahí con mi coche de 16 metros.
Jolín. Hola, Iván, ¿y qué haces ahora?
Pues vigilando unas máquinas.
¿Vigilando unas máquinas de qué tipo son?
Pues una excavadora y una cargadora.
¿Son dos máquinas metidas en un hangar?
No, es en el medio del campo.
Uf, qué fresquito tiene que hacer. ¿Dónde estás?
En Alicante.
Estoy en Cogollos de Guadix, una pequeña localidad de Granada. He estado como guardia civil, he estado en la frontera, he estado con el rey en el Maribén, he estado en Albacete 15 años y ya me jubilé y ahora sigo como juez de paz en la localidad.
Y pues estoy bajando, he descargado en Manchester y voy dirección a Dover, al puerto, para embarcar en el ferry hacia Calais. Poniendo
las calles. Estos ponedores ya son diplomados, son titulados, ya tienen el suyo. Lo que tienes que hacer tú es hacer lo que hicieron ellos, marcar un número de teléfono gratuito.
950-60-06. Es gratuito, no te va a costar nada. Llámanos y te mandamos el diploma. También puedes mandarnos un mensaje a facebook.com/poniendolascalles. Nos encuentras en Twitter @poniendocalles. Y hay un número de WhatsApp. Es el 662-942-605. Solamente para notas de voz.
Muchas gracias, Bea. Lo que hay que hacer también es conocer qué tienen preparado nuestros compañeros de cope.es, porque la verdad que te puedes entretener, informar y sobre todo escuchar un montón de programas de radio paralela al margen de lo que escuchas en cope.es.
Se puede escuchar y ver un montón de cosas. Mira, vamos a escuchar una. Aún colea la polémica de la final de Copa del Rey, de baloncesto, e incluso salpica al fútbol, o el fútbol salpica al baloncesto. Faltaba alguien, no sé si tú, Pulpo, echabas de menos que alguien hablara, pero ya lo ha hecho, mira.
Al final, si los árbitros no se hubieran equivocado, el Barça hubiera ganado, porque estábamos dos arriba, más la intencionada, que eran dos tiros y pelota. Entonces todo lo demás es ruido para enmascarar lo de siempre, que el Barça fue campeón y los méritos que se merecen estos jugadores que fueron ahí sin ser favoritos y levantaron la Copa en Madrid. Mucho orgullo con todos estos. Ha pasado siempre los últimos años y pasa en el básquet y pasa en el fútbol y luego van al Calderón y les ayudan y ahí entonces ya se calla todo. Lo hacen a menudo, menos mal que no tienen más secciones.
Está hablando, si no, está lo hablando de que llorar, alguien que está llorando.
Pero bueno,
está quejando uno que se queja de los que quejan.
¿Cómo? Si es que esto es así, si es que ya sabéis cómo es. Gerard Piqué, pues lo que le va el salseo no lo sabe nadie. Ya está calentando el doble clásico de la semana que viene en fútbol, que hay partido de vuelta en la Copa del Rey y el fin de semana del 1 y 2 de marzo, el 2 de marzo concretamente, partido de Liga. Y él calentando el asunto ya.
Bueno, yo creo que forma un poco, de parte de lo que es él. Y también de cuando llega una final como la que se prevé que va a suceder, ¿no?
Sí, veremos. Él calentar, lo que se dice calentar, calienta el asunto. Le encanta.
Me gusta mucho eso.
Exactamente. Te traigo otra, mira, polémica pero simpática. Es este cuplé de la chirigota, se llaman Los Dependentistas, en el concurso de los carnavales de Cádiz. Escucha.
Qué bueno, a ver.
En un pueblo madrileño, al pie de la montaña, vive vuestro amigo Pablo, en una humilde morada, con tan solo 4 años y con una piscina nada más. Aunque se ha subido el sueldo, no tiene pa' una mansión. Pablo tiene que vivir, como puede ser, en un cuchitril.
En un cuchitril.
¿Qué guasa tiene?
Los dependentistas son enormes.
Son buenísimos.
Son enormes, bueno, las chirigotas en general del concurso de los carnavales de Cádiz. En esta, es un fragmentito de la chirigota entera que dura casi media hora. No solo se mete con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y con su chalecito o cuchitril de gala pagar. En general no dejan títere con cabeza en el plano político. El vídeo entero está en cope.es.
Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias.
A ti, Pulpo.
Bueno, son las 4:15 de la mañana, 3:15 en las Islas Canarias. Somos ahora mismo en Facebook 30. 35.751 ponedores. Si nos sigues, yo aquí lo voy a ver, te vamos a mencionar para darte la bienvenida y las gracias, y sobre todo para demostrar que estamos en directo y que aquí, uno a uno, se os va dando las gracias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Comenzamos a poner las calles en directo en la cadena COPE. Mil gracias por estar con nosotros. Hoy además te queremos preguntar en Facebook de qué manera te gusta el pollo. Ayer, la verdad que una ponedora nos estaba escuchando y nos mandó una foto de que estaba cocinando un pollo que tenía una pinta espectacular. Y eso nos lleva a preguntarte a ti cómo te gusta el pollo, porque yo soy muy fan del pollo.
Yo también, y lo como de prácticamente todas las formas.
Igual que
el que más me gusta es el asado.
Ajá.
¿Eh? El pollo asado.
Riquísimo.
Además de estos de las pollerías que vas, sí, que lo están haciendo, que sí, los tienen así. En...
Sí, que va, el rustidito, sí, que va dando,
sí,
vueltas.
Sí. O sea, de esto que tú no cocinas ni
en casa.
Tú vas allí, lo pides, dices, lo quiero troceado, quiero medio, lo quiero entero. Sí. Con unas patatitas te lo llevas a casa, eso está que te mueres.
Y no haces daño a nadie.
Pero, por ejemplo, mi marido lo hace el chilindrón, que es como lo hacía la abuela.
Sí, bueno,
su abuela lo hacía así y está muy rico, con pimientito rojo, muy bueno, muy bueno.
Yo era muy aficionado a dejarlo un par de horitas antes en soja. lo pongo un poquito en soja y luego le hago una cabita, una
muy
cabita
oriental
de...
te sale, entonces.
Sí, buenísimo. Con un poquito de verduras, así con mucho calabacín, con cebollita, así con verduras como a la plancha, y a Carla es que le encanta. Y
qué bueno.
El pollo está delicioso y además hay un montón de recetas y de formas de preparar el pollo que nos están contando los ponedores, que es impresionante.
Pues mira, Esperanza Ortega es como yo, dice, a mí el pollo me gusta, pongo la mesa y llamo al asador y está de escándalo. Es que es verdad, es una de las pocas cosas que puedes decir, ya, que es de comida a llevar a casa, sí, que está realmente
deliciosa.
Está,
sí, es verdad,
buenísima. Ángel Ramírez, a mí me encanta el de toda la vida, el pollo asado con su salsita, sus patatitas, su barrita de pan para mojar y una cerveza bien fría. José Antonio Cañada, a mí el pollo me gusta el muslo deshuesado.
Uy,
sin piel,
rico, sí.
Y a la plancha, con hierbas provenzales.
Ay, por favor.
Cristina San Pedro, a mí con leche de coco y curry.
Muy bueno también.
Ángel Luis, desde Valencia, yo a punto de acabar, a mí el pollo al horno, con sus patatitas, su cebollita y unos ajitos.
Sí.
Gúmer del Rey, a mí me gusta como lo prepara mi madre, bien churruscaíto y crujiente.
Qué bueno.
Vicente Gómez, asado, lo mejor del mundo, con salsita. Miguel González, a mí me gusta asado con sus patatas, pero también el pollo al limón y el pollo al ajillo. José Antonio López, desde Valencia, a mí me encanta abierto en mariposa,
¿sí?,
y a la brasa.
Muy rico.
Con un poquito de sal, un poquito de aceite, oh, y cuando la piel está crujiente, se me hace la boca agua.
Churriscadito, qué rico.
Concha López, a mí el pollo me gusta el que hacen los chinos, el pollo con almendras.
Con almendras, claro, con su gelatinita, muy rico, y zanahoria.
Muy bueno también, desde Valencia. Can Jiménez, me encanta el pollo cada fin de semana, es mi comida, ya que debajo de mi casa los hacen de muerte con sus patatas y con sus pimientos. Y termino con Manuel Cárdenas, como el pollo en salsa con patatas fritas que hace la mamá, no hay ninguno igual en el mundo mundial.
Qué bien, hoy hablamos de pollo en facebook.com/poniendolascalles. Doy las gracias a Paco Armada, a Dani Pérez, a Marilola López y a Pau González porque nos acaban de seguir y ya forman parte de nuestra comunidad en esta red social. Bueno, son las 4 y 22 de la mañana, nos gusta decir de la mañana porque somos el primer despertador de la radio y activamos a la gente para que vaya poniendo las calles y levantando el país. Y nos toca hablar además del coche eléctrico, el coche del futuro. De verdad que ya se están viendo en nuestras ciudades, pero hay que reconocerlo, todavía no son una norma. Y yo creo que el principal problema, además de los insuficientes puntos de carga, es la poca autonomía que tienen todavía estos vehículos. Y precisamente para mejorar ese aspecto, el de los coches eléctricos, pues está trabajando ya un grupo de investigadores de la Universidad de Córdoba.
Así es, Pulpo. Lo más curioso es el material que están usando estos expertos para desarrollar las nuevas baterías. Escucha bien, cáscaras de almendra. Por ahora, las primeras pruebas en carga rápida demuestran que pueden aumentar la autonomía de un vehículo eléctrico en un 60%.
Y para saber más sobre estas nuevas baterías, han hablado en la tarde de COPE con Almudena Benítez. Ella es investigadora principal del estudio.
Realmente es un tipo de batería de litio, pero que la importancia que tiene es que hemos sido capaces de sustituir algunos componentes de las baterías de litio que hay en convencionales, de los vehículos eléctricos que hay actualmente, que eran componentes bastante tóxicos, como puede ser compuestos de cobalto. Y nosotros lo que hemos utilizado y hemos intentado revalorizar un residuo agrícola, que además aquí en Córdoba pues tenemos abundancia en ese residuo, y hemos utilizado pues cáscara de almendra.
Bueno, lo que más nos interesa saber es qué papel juegan las almendras en todo este proceso. Almudena nos lo explica.
Hemos modificado el tipo de tecnología, ya no estaremos trabajando en baterías de litio-ion, sino en baterías de litio-azufre, y la principal ventaja que tiene este tipo de baterías es que nos aportan mayor energía que cuando trabajábamos con las anteriores. Nosotros lo que necesitamos para esta batería es que necesitamos una matriz que conduzca, porque el azufre en sí, el problema que tiene es que es un material aislante, pero sí que es un material que nos aporta mucha energía. Entonces lo que buscamos es una matriz donde alojar eso. Y esa matriz es el carbón que se obtiene a partir de la cáscara de almendra.
Bueno, ya sabemos que la almendra hace de matriz conductora, pero ahora lo que queremos saber es cómo se trata este fruto seco para terminar formando parte de una batería.
Nosotros lo que hacemos primeramente es comprar almendras, separamos el fruto de la cáscara, le hacemos tratamientos de limpieza a esa cáscara usando distintos métodos de lavado, filtrado, y una vez que ya tenemos ese residuo seco, simplemente se carboniza, se piroliza, y a partir de ese residuo ya de carbón, a partir de lo que preparamos ya la batería. Lo bueno que tiene este residuo es que nos permite obtener un carbón que es activo, un carbón muy poroso, que permite alojar mucha cantidad de azufre. Y es ahí donde está la clave de este tipo de batería.
Increíble. Esta investigación puede revolucionar los motores eléctricos porque aumenta la autonomía de estos coches, principal escollo hasta ahora para su popularización.
Efectivamente, nos va a permitir poder tener más kilometraje, poder conducir durante más kilómetros los vehículos. Nosotros ahora mismo hemos conseguido cargas de una hora, pero todos los ensayos que nosotros hacemos en los distintos tipos de baterías que estudiamos se llegan a probar de cargas de hasta en 10 minutos simplemente la carga, que sería lo que estamos intentando optimizar con este residuo, que cargue más rápidamente y que nos permita que el vehículo ande durante más kilómetros.
Fíjate, este no es el único beneficio que ofrecen las almendras, la verdad. Tiene otro que también es clave en la protección de nuestro medio ambiente.
La ventaja que ofrece es que aportan mayor energía, porque, como te comento, esta nueva tecnología es superior a lo que es el rendimiento que luego va a tener la batería en comparación con las baterías de litio-ion. Y además, pues, la ventaja de que estamos hablando de una batería que es más sostenible debido a que utilizamos este residuo.
Si todos son ventajas, la pregunta ahora es ¿para cuándo vamos a poder contar con estas baterías en los coches eléctricos?
Esa es una incógnita bastante grande todavía, porque realmente nosotros sí que hemos hecho un testeo de estas baterías en baterías pequeñas y hemos hecho una simulación del estudio. Pero ¿qué necesitamos? Obviamente necesitamos empresas que apuesten por esta tecnología, que inviertan en ella y que se pueda llegar a dar ese paso de la industrialización y la siguiente, obviamente, la comercialización de este tipo de batería.
Pues nada, esperemos que pronto alguna empresa quiera apostar por esta investigación. Desde luego, nuestros investigadores llegan hasta donde pueden, pero luego hay que apoyarles económicamente. Nosotros a las 4:27 de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos en COPE poniendo las calles.
Cuando amanece el día y el cielo pinta tus ojos negros, vaya suerte la mía que pueda verte en ese momento. Se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Pensabas que vivía dentro de un cuento con argumento. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso y no me responden los huesos. Y se me para el tiempo, se me para el tiempo. Y yo te quiero besar, besa tus labios de caramelo. Y que me lleve el demonio si no te quiero. Que yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo, en busca de un imposible que se escapa entre mis dedos. Busco la sabiduría en el cofre de tu pensamiento. Con tu llave yo abriría todas las puertas del universo. Y yo que vivo soñando, mi corazón late a contratiempo. Pensabas que abriría todas las puertas del universo. Pensabas que sentía lo que yo siento siempre por dentro. Y a mí se me nublan los ojos, se me envenenan los pensamientos. Te beso y no me responden los huesos. Y se me para el tiempo, se me para el tiempo. Y yo te quiero besar, besa tus labios de caramelo. Y que me lleve el demonio si no te quiero. Que yo me pongo a pensar, ser un poquito más libre y poder remontar el vuelo. Contigo quiero volar, para poder verte desde el cielo. En busca de un imposible que se escapa entre mis dedos.
Como diríamos en Cadena 100, la mejor variedad musical, siempre que escucho Estopa es que me sale la frase porque lo he pinchado tantas veces ahí que ya lo llevo como grabado a fuego. Son las 4:30 de la mañana, ahora menos en Canarias. Mandamos un abrazo a la gente que está ahora mismo en el mundo de la vigilancia, a la gente que está con los panes y también a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y Municipal. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles en el día que estamos preguntándote ¿cómo preparas el pollo? Hay un montón de recetas, hay un montón de gente que está compartiendo nuestra publicación en Facebook y la verdad que esta gente está optando a llevarse un lote de 10 CDs.
Sí, sí, tenemos muchísimas respuestas a ese cómo te gusta el pollo. Alejandro Cancela, por ejemplo, dice: a mí un buen pollo de Galicia, al ajillo y la pechuga hecha en filetes finos para hacer unos buenos cachopos de jamón serrano.
Oh, qué bueno,
con
favor.
Queso y un buen toque de queso azul.
¡Qué bueno, por favor!
Probar y veréis, dice Alejandro. Joder, nos ha puesto aquí los
madre
dientes
mía.
Largos.
Fíjate que yo no soy muy de pechuga. Siempre es el último trozo que yo cogería. A mí
¿sí?
me gusta mucho el contramuslo. El muslito ahí abierto, sin el hueso, a la plancha, bien tostadito, buenísimo.
A mí me gusta todo, la verdad que no pongo problemas. Mandy Moreno,
rico.
Pollo con arroz. Y que no falte el pollo, que mi marido trabaja transportando el pollo de las granjas al matadero. Liliana Sánchez, a mí el pollo me gusta de muchas maneras. Al ajillo, a la cerveza, al horno, guisado, relleno. Es que hay tantas formas de hacerlo. Ela está en Sativa. A mí me encanta el pollo frito con ajitos, unas patatas a lo pobre y cebolla.
Qué
te
bueno.
chupas los dedos, literal. David Martín, desde Sevilla. El pollo en mi casa nos encanta, sobre todo las alitas fritas con ajo y perejil.
Mm-hmm.
Todo muy tostadito.
Qué bueno.
Felipe Ignacio, desde Gran Canaria. En mi caso, el pollo me gusta acompañado con la rica salsa canaria llamada mojo picón.
Qué rico.
Y te hace una pregunta, Pulpo.
Sí.
Dice: oye, en mi tierra estamos de carnavales. ¿Este año no vienes?
Claro que sí. Voy este fin de semana no, porque estoy en Valencia y Torrejón. El siguiente es el 8 y 9, el 8 estoy en Santa Cruz de Tenerife, un año más en la Plaza del Príncipe.
José Manuel Riquelme, a mí el pollo a la brasa con sus especies. Manuel Valentín, lo hago asado con pataticas y algo de manzana y cebolla. Y siempre nos bebemos una cerveza a medias, el pollo y yo.
Claro, efectivamente, además que bien se bebe el pollo la cerveza, ¿eh?
Ya te digo, María lo chupa.
Lo chupa y además le sienta muy bien.
María Candelaria, a mí me gusta el pollo asado con unas papas fritas y un mojito rojo.
Bueno, lo que está claro es que las papas le van muy bien al pollo, los ponedores lo controlan bastante bien. Ariel Barleta, gracias por seguirnos en Facebook.
Tenemos noticias, comienzo con una un tanto friki, pero a mí me encanta. La Federación Francesa de Esgrima ha reconocido la lucha con sables láser como deporte. Que esto ya no es una locurilla de algunos frikis que se ponen ahí con sus espadicas.
Se vienen arriba ya,
que
¿eh?
Esto ya se ha reconocido como deporte. La Federación Francesa de Esgrima, nada más y nada menos. Llevaban años estudiando esta posibilidad, pero ha sido ahora cuando han decidido dar el paso. No solo reconocen esta modalidad como deporte, sino que además la Federación oferta cursos con entrenadores cualificados en la materia. Y todo esto gracias a George Lucas, quien fue el que incluyó esta arma noble en sus películas de Star Wars. En este caso, los sables láser del mundo real están creados con luces LED, ¿vale?
Me encanta el LED.
Incluso cuentan con un dispositivo sonoro como este. Imagínate, estarte dando una paliza con alguien,
es que,
con las espadicas.
Esto es muy peliculero, ¿eh?
El objetivo es que la experiencia sea más similar a la de la saga creada por Lucas. Si estás interesado, el primer curso oficial de sable láser de la Federación Francesa de Esgrima se inicia el próximo 12 de abril. El único problema es que hay que irse hasta allí.
Muy claro.
Pero bueno, es estupendo. Me parece genial, esto es muy friki.
Claro, mira Mariano cómo está disfrutando con los efectos de las espadas, ¿eh?
¿Eh? Te los traigo de vez en cuando, para cuando quieras meterte con algo.
Claro, tú te lo preparado y lo vas poniendo cuando
y
quieras.
Lo pones.
Aunque sea una balada.
Bueno, deja que te cuente ahora la noticia que ha dado la vuelta al mundo. Y no es como piensas el libro del presidente del gobierno, donde confiesa cosas como que cambió el colchón cuando llegó a la Moncloa.
Lamentable.
Las declaraciones más importantes del día no nos llegan desde el Palacio de la Moncloa, nos llegan desde Estados Unidos. Mike Tyson ha revelado un episodio de su vida que no había trascendido hasta ahora. Yo de este personaje me espero cualquier cosa después de aquel mordisco que le pegó a Evander Holyfield. ¿Tú te acuerdas? Esto fue un bombazo
momento. Siempre ha sido muy polémico este hombre, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es que claro, en un combate de boxeo, pegarle un mordisco a tu contrincante en la oreja, pues es tremendo. Sin embargo, yo tengo que decir que se ha superado. No ha decepcionado con la noticia que ha dado. La sorpresa ha sido mayúscula.
Amor, fíjate si sabes que estamos hablando de pollo ahora, ¿eh? El mordisco quedaría.
No, mira, Tyson asegura que en los años 80 ofreció a un zoo $10,000 para que le dejaran pegarse con un gorila.
¿Qué dices?
Yo me lo imagino al grito de...
¡Que estoy muy loco, eh! ¡Que estoy muy loco, eh! ¡Que estoy muy loco!
Claro, porque debió ser algo así. Estas propuestas de forma seria pues no se pueden formular.
No.
Tyson dice que vio al animal de espalda plateada acorralando al resto de la manada y él creyó que podría pelearse con el bicho de 200 kilos para salvar al resto de su dominio. Y vamos a ver, Tyson, los gorilas es que se organizan así, es
claro,
su forma de vida,
claro.
Es su forma de vida, es decir, el macho lidera la manada
claro.
Para lo bueno y para lo malo. Y de hecho, si se llega a meter para golpear al gorila con el objetivo de defender al resto de la manada, el resto la habrían destrozado.
Hombre, se lo habrían comido entero
defendiendo
al
líder. ¿Qué te parece a ti, Mike Tyson? Es bueno, que en los años 80, si ahora va pasado, en los años 80 iba mucho más pasado todavía.
Yo lo recuerdo en el colegio como que era un tío que nos daba incluso miedo.
Es un deportista de élite que se droga. Que hay muchos, porque sí. Imagínate Maradona, ¿cómo va?
Fíjate, sí, pero es que este era el ejemplo de lo que uno no podía ser.
Sí.
En el colegio, además, así nos lo decía, me acuerdo de Paco, de mi profesor de educación física, y nunca seáis como este animal.
Como Mike Tyson.
Correcto.
Luego se ha hecho su propio personaje, sale en películas, haciendo así sus...
Por supuesto.
Es tremendo.
Y ya la cara que tiene de malo, la cara que tiene de malo.
Ese tatuaje que se hizo, los puso de moda.
Que da miedo.
La gente no se tatuaba la zona así de la cara.
¿Quieres que te lo presente un día?
No. Tiene que ser un bicho importante, este hombre tiene que ser muy grande.
Dásquete.
Bueno, vamos ahora con una noticia muy interesante, sobre todo para la gente que viaja mucho en avión. Una de las mayores pesadillas de los pasajeros es que te pierdan el equipaje en destino, ¿no? ¿A ti te han perdido alguna vez el equipaje?
Sí, cuando llegué a Buenos Aires.
Oh, es que es una faena. Si te lo pierden viniendo, me parece, jolín, pues que no quieres que te pierdan tus cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, pero cuando tú vas a algún sitio, no tienes nada.
Yo viajaba, íbamos todos los de la jungla. Lo que no entiendo es que si vamos un montón, porque hay una maleta que se pierde.
Sí. Eso también
mucho.
Pasa,
o sea,
a veces.
¿Por qué sucede? Dos días sin ropa, hasta que llegó otro avión que se trajo la maleta.
¿Qué hiciste con los calzoncillos?
Tuve que comprar cosas nuevas, claro. Claro, y mi camiseta interior por debajo del calzoncillo.
Claro, tú imagínate eso, sí. Qué olor.
Pero se te queda una cara como diciendo, ¿y que nos vamos? ¿Dónde está tu maleta?
Que sí. Y como vayas 10 días todavía dices, bueno, pues venga, compraré ropa y esperaré. Pero como te vayas 2 días, ya. Exactamente los días que te pierden la maleta,
sí, te pilla
no haces nada. Bueno, pues ya no va a haber estos problemas, ¿vale? Bueno. Este problema tiene los días contados.
¿Por qué?
Hay un invento chino que son las maletas con chip.
Bueno,
claro. Y gracias.
Te pueden decir dónde está, pero cuando te dicen que está en otro sitio,
claro,
que no es el suyo...
pero ya no hay problema, porque el problema actual es que es cuando se te pierde una maleta, hasta 2 días después no saben dónde está, no saben en qué vuelo ha ido. Porque claro, tú imagínate una maleta que la han metido en un vuelo donde no la has facturado. Adivina, adivinanza. Tú puedes estar volando a Buenos Aires, la maleta puede estar en Rusia, tal. Con esto ya no hay problema. Lo primero, porque es más difícil que te la pierdan. Entre otras cosas, porque cuando tú subes al avión, ya lo ves en la aplicación donde está tu maleta.
Ya,
y sabes si está en tu avión o está en otro avión. Punto número uno. Y aún así, si no lo miraras y no alertaras de la situación y viajar a otro sitio, tú cuando bajas y dices, no está aquí la maleta porque la maleta está en China. Entonces ya llaman con al aeropuerto y ¿cuánto tardan? 15 horas, 14. Eso ya sería súper rápido.
O sea, que digamos que tú mismo vas a tener el control de la situación
de la
maleta.
De la situación de tu maleta.
Bueno,
controles la maleta porque estas maletas te las ponen un chip, la aerolínea está china, te la pone el chip y va conectada a una aplicación móvil que tú te la tienes que descargar. Y ya a partir de ahí eres tú el que controla el estado de tu
lo
maleta.
Lo mismo que cuando haces una compra en Amazon que te dice dónde va el...
Pues
dónde,
exactamente
dónde
igual, pero ahora con las maletas. Claro. Y entonces ya sabes dónde está.
Bueno, interesante. Muy
está
interesante.
Muy bien. Vamos con música,
venga,
¿vale? Escuchamos a Ariana Grande porque la artista se ha convertido en la primera que ocupa el número 1, 2 y 3 de las listas de ventas de canciones en Estados Unidos desde los Beatles. O sea, desde los Beatles no había ningún otro artista que colocara al mismo tiempo tres de sus canciones en lo más alto de las listas de ventas. Ella lo ha conseguido. También, por cierto, es número 1 en ventas de discos. El disco que contiene estas canciones es número 1.
Eso está muy bien. Nuestro teléfono del estudio es gratuito, 950-6006. En Facebook estamos a 40 ponedores de alcanzar los 35.800. Te animo a que nos sigas y que no dejemos de demostrar que solamente los ponedores de COPE ponemos las calles de España.
Therapy, my no addiction. Whoever said money can't solve your problems must not have had enough money to solve them. They say which one, I say nah, I want all them. Happiness is the same price as red bottoms. My smile is beaming, my skin is gleaming. The way it shine, I know you've seen it. I bought a crib just for the closet, both hidden.
seats be looking like phone numbers. If it ain't money, then wrong number. Black card is my business card away. It be setting the tone for me. I don't be the brave, but I be like, put it in the bag, yeah. When you see the max, they stacked up like my ass, yeah. Shoot, go from the south to the booth. Make it all back in one loop. Give me the loot. Never mind, I got the juice. Nothing but never we shoot. Look at my neck, look at my debt. Ain't got enough money to pay me respect. Ain't no budget when I'm on the set. If I like it, then that's what I get, yeah.
I want it.
Hola, buenos días, ponedores. Soy Mario, el hacedor ponedor. Bueno, un saludo. ¡Viva España!
Gracias a los ponedores que nos ayudáis a construir un día más. Hoy, miércoles 20 de febrero, 4:41, hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a los que estáis en fábricas. Un abrazo a la gente que está ahora mismo en los hornos de pan. Fornou, Zaidín, un abrazo bien fuerte a María y también a Marc. Gracias por estar con nosotros. Y, por supuesto, pues a la gente que está en la carretera. Pachi es un ponedor que ha marcado el 950-6006. Pachi, buenos días.
Buenos días, Pupo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora acabo de pasar, efectivamente, por Calahorra.
¿Y cómo está cómo está la carretera por allí?
Está sequito, bueno, un poquito, un banquito de niebla y nada, pero nada, hoy está muy bien la carretera.
Estupendo. ¿De dónde has salido, Pachi?
Bueno, yo normalmente salgo de Vitoria, voy a Logroño, Zaragoza, Zaragoza, Logroño, Vitoria.
Madre mía, eso todos los días, ¿verdad?
Efectivamente, todas las noches.
Ajá, ¿y qué es lo que haces? ¿Qué es lo que mueves de un lado a otro?
Bueno, llevo paquetería de correos de 24 horas. Uh-huh.
Y cada día más, porque el e-commerce, los es increíble, ¿eh?
Sí, no, esto se desborda, ¿eh? Hay temporadas en Navidades y épocas que esto va cada día más.
¡Qué barbaridad! Escucha, sí. ¿Están contratando a más personas para poner en marcha todos los días esta...?
Sí, se contrata más gente. Y en época de Navidades hay más vehículos, se supera mucho, ¿eh?
Pues está muy bien. Yo creo que son oportunidades también laborales que está bien. Lo que se pierde por un lado se va a recoger por otro, pero claro, entiendo. También las tiendas locales, ¿eh?
No, esto, ya digo, en época de alta, ahora por ejemplo ya baja bastante, ahora ya no es como hace un par de meses, pero sí, se contrata bastante el vehículo más, y cada día va más, va subiendo cada día más.
Claro, y Pachi, ¿la mercancía que llevas, que son paquetitos pequeños o está todo agrupado en una gran caja y luego...?
Te iba a decir, tengo prohibido, pero bueno, te voy a decir que es paquetería, sí. Lo que Amazon, y bueno, luego hay mucho más género, que bueno, no te puedo decir porque es una... Lo tenemos prohibido, ¿sabes?
Ya, pero Pachi, a lo que voy es, por ejemplo, ¿hay paquetitos de pilas entre todo lo que llevas o en una misma caja enorme hay una tele, hay una nevera, hay paquetes de pilas, fundas de gafas?
No, llevamos un poco de todo, en general. Lo mismo te puede llevar una botella de agua como llevas unos documentos por ahí después de gobierno, pues te puedes imaginar lo que puedes llevar.
Claro, es alucinante. Y tú los tienes... Tienes que descargar la... No, continúa tú, perdona.
Es lo mismo que, por ejemplo, te diría la lotería, pues la transportamos nosotros, por ejemplo.
Claro. Jolín, Pachi, ¿y lo tienes que descargar tú o hay gente que...?
No, normalmente esto no lo descargan ellos.
Claro.
Llevamos allí los compañeros, uh-huh. Y ellos hacen el descargue y nosotros lo único que hacemos es transportarlo.
Claro. Pues, Pachi, te mando un abrazo gigante. Te vamos a enviar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande. Y te doy las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores.
Pues oye, lo mismo para vosotros, un saludo. Y para Alejandra, un fuerte abrazo. Ya oí anoche que estaba bastante recuperada ya.
Sí,
la mujer.
Sí, hemos colgado además un vídeo de la primera impresión cuando la vimos ayer en el hospital. Está.
No lo he visto todavía ni nada, pero oye, ya te digo, habré hace cosa de 20 días o más uh-huh. con ella también.
Sí.
Anteriormente había hablado uh-huh. una noche que me cogió el teléfono y tal.
Claro.
Y ya digo, me afectó bastante.
Nada, qué bien. Sí, la verdad que no...
Había estado hablando con la mujer y tal, y ahora de repente una chica joven...
Sí.
es lo mismo una edad que otra, pero siendo una chica joven...
Sí, llama mucho la atención.
Arriba,
sí.
Se nota.
Sí. Pues, Pachi, muchísimas gracias por ese empujón que le vamos a dar de parte tuya, ¿vale?
Sí, pues, oye, un saludo para ahí, para todos los que tenéis compañeros que estáis ahí, oye, y que sigamos así, poco a poco.
Dí que sí, que todos aportamos, es fundamental.
Efectivamente, hay que aportar un poquito y vayamos saliendo más.
Un abrazo, Pachi. Mil gracias. Hasta ahora, gracias. Las 5 menos cuarto, 4 menos cuarto en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Presidente, don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer...
Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, somos el programa previo a Carlos Herrera y nos encanta además acompañarte, hagas lo que hagas. Un abrazo a la gente que intenta dormir pero no lo consigue y acude a la radio para sentirse acompañado. Gracias por elegirnos a nosotros. Bueno, atención ponedores, porque hace algunos días saltaba la noticia, algo extraño había pasado en un pueblo granadino, en Cogollos. Tres extrañas luces se avistaron en sus cielos. Hubo secuelas del hecho y muchos medios se hicieron eco de este tema. Hoy nuestro compañero David Cuevas, que es un especializado en misterios y además es periodista, nos habla del asunto y lo compara con un suceso aún más espectacular, que es, quién sabe, pues si se puede compartir esa explicación en el caso de Cogollos. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Esto te habrá gustado mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que todo lo que sea que haya información reciente sobre asuntos relacionados con OVNI, ya sabes que a mí me vuelve loco y efectivamente hace aproximadamente una semana se harían diferentes medios de comunicación que pues en Cogollos de Guadix, en Granada... varios testigos vieron como tres objetos muy extraños, eso de las 7 de la tarde, y que uno de ellos impactó contra el tejado de una casa que no está habitada, y sea lo que sea, presuntamente cayó dentro de la casa. Y de hecho hay una situación un tanto cómica, porque le gustaría saber para estudiar qué pudo ser aquello, pero claro, como la casa no está habitada y el tipo no lo encuentran, pues no pueden entrar en la casa. Entonces,
claro,
sea lo que sea, estoy esperando a que... El caso es que, bueno, se ha especulado mucho, se ha dicho que puede ser algún tipo de meteorito, se ha dado últimamente alguna teoría de rayos en bola, hay quien habla de ovnis, no se sabe, pero bueno, traeremos más información más adelante porque a mí me parece un tema francamente fascinante porque no es habitual que se den noticias de estas características en los tiempos modernos.
Seguramente hasta huela diferente, ¿no? Cuando cae una cosa así, tiene que haber un olor especial.
Pues depende. Depende a quién preguntemos. Hay varios testigos que hablan de que hay cierto fenómeno que se conoce como osmogénesis, que es una especie de olor extraño. En ciertos aspectos a veces se huele muy mal, como amoníaco. En otras ocasiones, aunque eso está más relacionado con las apariciones marianas, huele como a rosas. Sí. También en algunos casos ovnis se ha dado esa dicotomía. Pero bueno, la verdad es que hay bastantes teorías al respecto. Vamos a ir para atrás.
¿Para atrás? ¿A qué te refieres?
Vamos a ir para atrás. Fíjate que hace 40 años, más concretamente el 17 de noviembre del año 79, tuvo lugar un hecho bastante curioso y aún más espectacular que este que comentamos. Digamos que de Motril se llama a la base de los Llanos, en Albacete, porque algo extraño ha invadido nuestro espacio aéreo. Uh-huh. Y desde los Llanos mandan un caza en persecución de aquello. Entonces, el señor Astray, que era el piloto, efectivamente identifica esas tres luces en forma de triángulo isósceles con un color muy parecido y empieza a darle caza, pero no lo consigue. Lo más curioso de la historia, Pulpo, es que de repente por el canal interno que ellos tienen, el UHF, esta radio interna, se le cuela una voz como de niños que dicen, hola, ¿cómo estás? Claro, tú imagínate el piloto lo que oyes.
Hombre, claro.
O sea, se quedó completamente estupefacto. Este es uno de los expedientes desclasificados por el Ejército del Aire a partir del año 92. Uh-huh. Y la verdad es que es muy, pero que muy llamativo. Y mira por dónde, con un compañero que ha venido por aquí bastante a poner las calles, como es Manuel Carballal.
Hombre, qué bueno, por favor.
Es el número uno. Bueno, pues resulta que, indagando sobre otro tema, sobre un scramble, un scramble es cuando hay una persecución de un caza a algo que ha invadido nuestro espacio aéreo, ¿no?
Sí.
Nosotros pagamos nuestros impuestos para que nuestro espacio aéreo esté protegido. En el momento en que algo vulnera ese espacio aéreo, cuando vemos algo volando que no se ha identificado, tenemos un problema.
Sí.
Y en ocasiones ese problema tiene tres siglas, OVNI. OVNI, objeto volante no identificado.
Identificado.
Que es, en este caso, el menor de los problemas, porque si es una aeronave de otro país que nos ha invadido sin permiso, amigo, cuidadito, que vienen curvas, ¿no? Bueno, pues el caso es que, por una serie de coincidencias, al final, investigando este tema, resultó ser una pista falsa, pero dimos con un general, al que vamos a llamar JA, vamos a preservar su identidad, que, hablando de todo un poco, nos cuenta algo que a nosotros nos dejó realmente perplejos. Y muchos pueden decir, ¿esto qué tiene que ver con lo que has contado antes? Pues mira por dónde él nos cuenta precisamente este incidente que acabo de narrar, del piloto que se encuentra con esas tres luces extrañas y esa voz de niño que entra por el canal. Resulta que él nos cuenta una historia que está directamente relacionada con esta. De hecho, según él, es esta historia. Vamos a escuchar sus propias palabras, Pulpo, porque esto no tiene desperdicio. Yo
qué
creo
bueno.
que muchos ponedores se van a quedar alucinados con lo
a
que
ver.
Van a escuchar.
A ver.
Y hay ciertos términos que no van a entender, pero lo vamos a explicar después. Vamos a escuchar lo que nos dice todo un general hablando precisamente de ese incidente presuntamente OVNI.
Desde el 87 al 95 estuve en la sección de guerra electrónica del Estado Mayor de Israel.
Ostras.
Y entonces me hice un experto en guerra electrónica y todas estas cosas, pues la dominaba, porque ya llevaba mucho tiempo separado de todo esto. Y no hacía mucho tiempo había ocurrido lo de este, que tenía el hijo enfermo y tal, salió, y entonces los americanos emplearon las medidas con JAM. Guerra electrónica.
Guerra electrónica, sí.
Guerra electrónica. Entonces emitieron JAM a las comunicaciones. O sea, meter comunicaciones o meter ruido para que no haya comunicaciones, o meter órdenes a través de la misma frecuencia que se está desarrollando la misión, tal, que es la guerra electrónica en las comunicaciones.
Pero eso es romper la cadena de orden y mando, es decir, que ellos pueden introducir falsas órdenes.
Los americanos con su Hércules 130, igual además de tener jamming a los radares, tenían jamming a las comunicaciones.
Madre mía, qué claro lo dice, ¿eh?
Sí, vamos a explicar algunos conceptos, porque claro, es normal que algunos ponedores se hayan perdido un poco, ¿no? El jammer es un aparato que produce guerra electrónica. ¿Qué es la guerra electrónica? La guerra electrónica está utilizada por los ejércitos, el ejército español no es menos. Oficialmente el ejército de tierra la empieza a utilizar a mediados de los 90, pero lo que no era tan conocido es que ya en los 80 y a finales de los 70 se utilizaba guerra electrónica en el ejército del aire. ¿Qué significa la guerra electrónica? Que puedes atacar o perturbar, por ejemplo, una nave con una serie de pulsos electromagnéticos, para que nos entendamos, de forma electrónica. Puedes perturbar, puedes modificar una señal. Y una de las cosas que se pueden hacer en guerra electrónica es introducir una señal parásita, una señal que no tiene que estar ahí. Y estamos hablando tú y yo, y de repente imagínate que suena algo que dice polvo, que dices, ostras, ¿quién ha sido?
¿Y qué pinta ese sonido de repente ahí?
¿Y qué pinta ahí? Bueno, pues porque un avión concreto, un modelo como ese Hércules 130, podía o tenía la tecnología, atención a esto, para introducir señales parásito, o sea, señales que la persona que ya recibe no sabe de dónde vienen. Claro, esto lo hacían con cierta impunidad, porque esto está prohibido, esto no se puede hacer.
No, claro.
Porque puedes montar un chocho de mucho cuidado, y a punto estuvo, ¿no? Claro, y yo preguntaba, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que una voz de un niño, y esto del padre enfermo, bueno, él lo que nos cuenta es que este señor tenía a su hijo en el hospital, el piloto. Entonces, claro, que le impactó mucho escuchar la voz de un niño, porque al parecer, según siempre cuenta este general, ¿vale? Claro, le recordó o creyó estar escuchando la voz de su hijo persiguiendo esas tres luces, una cosa muy extraña. Cuando yo le pregunto más detalles, tanto Carballal como yo, al general, esto es lo que nos cuenta.
A ver.
Entonces graban una cinta y en esa cinta meten la voz de un niño. Y yo la paradoja, la circunstancia y tal, de que esa voz de ese Hércules 130 que estaba volando cerca de las Baleares y del espacio aéreo español, que provocó un escrambo de un F-1 de Albacete, de que volando y de noche, con lo cual las circunstancias se incrementan, y de la preocupación de ese piloto de que su hijo estaba enfermo en el hospital, encima le meten la voz de un niño por dos circunstancias que ocurrieron, coincidencias que se dan una entre mil.
Claro, pero es un impacto.
Y entonces este hombre, al oír la voz de un niño, pues el otro dice, ¿cómo? Mi hijo que está en el hospital me está llamando a través de la frecuencia, de la misma frecuencia en la cual estaba hablando con el centro de control del radar que le estaba llevando. Meten los americanos en esa frecuencia esa cinta y ahí está. Y esa cinta debe de estar grabada en los radares que hay, que están grabando constantemente todas las comunicaciones que hay en ese
momento. Sí, porque no se desclasificó esa, las grabaciones no han salido.
Y este hombre le pasó eso. Estaba con el secreto de su padre, estará ya desclasificado.
Pero ¿con qué motivo los americanos deciden grabar una cinta con la voz de un niño que parece que va dirigida expresamente a la persona que termina escuchándola?
Operaciones
para hacer pruebas, para hacer pruebas y para joder.
Qué buena pregunta, ¿eh?
Y la respuesta me da más miedo que alguna de las cosas que comentamos en esta sección aquí en Poniendo las Calles, ¿no? Para hacer pruebas y para lo que no vamos a repetir, ¿no? Pulpo, ¿qué estarán haciendo? O sea, si esto se hacía a finales de los 70, ¿qué estarán haciendo
algo
ahora?
Algo hacen.
Sepamos. Y volvemos al principio y con esto acabamos. ¿Puede lo que se ha visto en Cogollos ser algo de otro mundo? ¿O a lo mejor es de este otro mundo, precisamente de este mundo más terrenal, y tiene que ver con algún tipo de ejercicio militar, tal y como ya pasaba hace 40 años, ahí es nada, con la tecnología que acabamos de contar? Bueno, pues que sean los ponedores los que saquen sus propias conclusiones. ¿Estarás contento? Te traigo uno de estos casos que me pediste hace dos semanas.
Sí, no, sobre todo porque traes un sonido, traes un testimonio y traes sobre todo a alguien que lo corrobora. Y eso a mí me gusta mucho porque ocurren cosas por ahí y está muy bien que lo aglutinemos todo en un espacio y que los ponedores sepan lo que se cuece por ahí fuera.
Claro, y además, cierro con algo muy interesante. Aquí uno empieza buscando ovnis y se encuentra con cosas que no tienen directamente que ver con ovnis, pero que son bastante reveladoras en lo que respecta a la tecnología que se utilizaba y la forma, digamos, alegal de utilizarla por parte, en este caso, de unos americanos con... pues presuntamente, según este general, un general del Ejército del Aire, con un piloto de caza.
Yo cuando oigo la palabra un general del ejército me pongo de pie, David.
Pues no es para menos.
Gracias, David Cuevas.
A ti, Pulpo.
Por estar poniendo las calles con nosotros. Seguimos aquí en la cadena COPE. Gracias, David. 4:57, hora menos en Canarias. Nos encanta estar contigo, acompañándote, hagas lo que hagas. Hay gente como Ángel que está en una farmacia y hay gente como Mari Carmen que está en la cama escuchando la radio simplemente porque me encanta vuestro programa. Historia interminable, otro de los iconos de los 80, de tu juventud, de tus momentos. Estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Igual hoy es el primer día que nos escuchas, pues que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Estás en la cadena COPE, gracias por elegirnos. Y la verdad que tenemos muchísimas cosas para contarte a partir de las 5. Por ejemplo, que vamos a conocer un poquito mejor al gran chef Martín Berasategui, todo un crack. Y con Alfonso García, nuestro experto en motor, Motorman, pues escucharemos, por ejemplo, cuáles son las noticias más destacadas del mundo del motor. Tocará actualizar la información y en estos minutos pues vamos a conocer quiénes son los ponedores que nos siguen en facebook.com/poniendolascalles, porque te recuerdo que si nos sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Y entre toda la gente que lo haga y comente y comparta, pues vamos a sortear un lote de 10 CDs de mi colección personal.